Una de las cosas que a nosotros nos identifican como argentinos tiene que ver con el mate, que hay en esta producción de la yerba mate, es uno de los sitios y también de los sectores más productivos del país. Han destacado también el crecimiento en torno a las exportaciones. ¿Cuáles son los desafíos para seguir aumentando esta posibilidad de consumir? Inclusive, hasta se habla de algunos artículos gourmet, inclusive hasta en Nueva York hay un local que está dedicado al mate. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tienen en este 2019? Por eso vamos a hablar con Carlos Copoli, que es el subgerente de marketing y comunicación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Carlos, buenas tardes. Carola en la radio del Eco en Tandil, gracias por atendernos.
Hola, Carola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo se presenta este 2019 y estos desafíos, ¿no?, que el sector va asumiendo cada año?
Bueno, se presenta con un panorama complicado, pero con muchas expectativas. Uh-huh. Realmente están pasando muchas cosas en torno a la yerba mate, fruto el trabajo del instituto y también del sector a lo largo de estos años que vienen pasando, y es como que estamos logrando que cada vez tenga un poquito más de visibilidad en nuestro producto, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? O sea, si bien acá, digamos, se toma una cantidad impresionante de yerba, más de 260 millones de kilos casi, se toma casi todo en el mate, digamos, ¿no?, en la manera tradicional. Y hoy estamos logrando por ahí de que se hable, que se entienda un poco más esta posibilidad de sacar el mate fuera del mate y tener, digamos, aún más ocasiones de consumo. Uh-huh. Y en lo que es en el mundo, fuera de un par de países que consumen bastante yerba mate como lo hacemos nosotros, digamos que la gran oportunidad para este producto está un poco afuera del mate, ¿no?, en lo que tiene que ver con las infusiones o con las bebidas. Y por ahí están pasando los desafíos que venimos encarando con el futuro.
¿Y cómo se puede canalizar eso, Carlos? Pues se habla, por ejemplo, de, así como siguen los pasos del vino y del café, digo, de bares especializados. En este caso hablamos de un local en Nueva York, ¿no?, que abrieron dos argentinas. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo se piensa esto de sacar a la yerba del mate?
Sí, este lugar porteño se llama John Williamsburg. Sí. Es un claro ejemplo de algo bueno que nosotros venimos hablando, venimos charlando con la gente del sector, como una de las grandes posibilidades. Es, por ejemplo, este es un lugar de una ciudad muy importante, como es Nueva York, el barrio de Brooklyn, que está como viviendo un recambio ya hace unos cuantos años. Hay una zona, en Williamsburg, de muchos cafés de autor, y de repente dijimos, bueno, también puede pasar lo mismo con la yerba. O sea, hoy vos tenés grandes ofertas en el mundo de lo que es café, pero no del café expreso como por ahí nosotros solemos conocer más, sino por ahí una propuesta más, como hay acá también algunas cadenas que lo venden y empiezan a jugar con el concepto del café y te lo empiezan a presentar frío, mezclado con otras cosas. Uh-huh. Bueno, este bar porteño se trata un poco de eso, es un bar inspirado en el mate que te ofrece la posibilidad de consumir yerba mate de muy distintas maneras, en postres, en tragos, también en infusiones calientes, en mezclas. Y eso, digamos, es lo que nosotros queremos destacar y proponer de cara al mundo, que la yerba mate es un excelente, hasta incluso un excelente componente para ser mezclado con otras cosas, con otros tés, con otras bebidas. No necesariamente tiene que ser algo que viene a instalarse o a suplantar algo que alguna cultura está tomando, sino que claramente, como por ejemplo es el caso de India, que nosotros ahora estamos también trabajando, ellos son más de 1.200 millones de personas que toman poco más de 7 tazas de té por día, y ponele hace 5 o 6 años, o un poquito más, nadie suponía que en India se iba a consumir una taza por día de té verde en promedio. Y hoy en día, de esas 7 tazas y pico que toman, un poquito más de una es de té verde. Y el té verde en India es un negocio multimillonario. Bueno, hacia ahí estamos yendo un poco con el mate, ¿no? Proponer esta idea de que, bueno, el mate puede empezar a jugar una buena carta en este menú de opciones que diferentes culturas tienen respecto a las infusiones. Obviamente, cuando digo mate, me estoy refiriendo más a lo que nosotros conocemos como mate cocido o un té de mate. Uh-huh. Que, como en el caso, ponerle del té verde que pasa con India, no se da solo, no es que la gente consume té verde puro, plano, sino que lo consume mezclado con otras cosas. Bueno, estos caminos estamos tratando de aprender, de proponer y de seguir, y bueno, estamos teniendo bastante buenos resultados y vemos las aportaciones en los últimos años creciendo un montón. Si bien es cierto que hay una gran recuperación de lo que es el mercado sirio, que es básicamente nuestro principal mercado de exportación, que son un poquito más de 30 millones de kilos este último año. Uh-huh. Igualmente, otros mercados que estamos trabajando han tenido subas muy importantes, como es el caso de Chile, Estados Unidos, o los países de Europa que son más importantes para la yerba, España, Francia, Alemania. O sea que un poco vamos empezando a lograr que este trabajo dé sus frutos.
Carlos, en el caso de Siria, ¿cómo consumen la yerba mate? ¿De esta manera que están planteando o de la manera nosotros que conocemos tradicional?
El sirio tiene su propia manera de consumir el mate, y hasta te diría que son conservadores en esa forma de consumirlo. Ellos lo toman bastante parecido a lo que habíamos nosotros, es un mate cebado tradicional con bombilla, con el agua caliente en un termo, en una pava. Uh-huh. Lo hacen con un matecito un poco más chico, porque el consumo es bastante individual. No comparten la bombilla, sí comparten el agua, comparten la ronda también. Y casi todo el mate que ellos toman lo toman de esta manera, como mate tradicional. Y curiosamente, es como que tienden a comprar, o la manera que ellos la compran es el paquete de un cuarto kilo, que es la mitad de lo que consumimos nosotros, que es medio kilo por lo general. Y un formato que antes solía venir la yerba argentina, que es lo que se llama el formato prensado, que es ese paquetito que viene como un bloquecito bien, sí, cuadradito, todo apretado. Sí. Bueno, esa es la manera que lo toman allá. Y, por ejemplo, acá desde el momento que se comercializaban ese tipo de envases, han sufrido varias evoluciones la industria de la yerba, de la industria del envase. Y en Siria, por ejemplo, nunca se han podido introducir porque es un mercado que rechaza drásticamente todo ese tipo de cambios, ¿no? Ellos compran la yerba mate en paquete de cuarto kilo y el envase prensado, y por ahí llevan tres paquetes, pero es la manera en que ellos la consumen. Tienen su propia cultura.
Claro, sí. Carlos, ¿y cómo es el trabajo de instalar el producto en otros lugares? ¿Cómo es el contacto? ¿Se hace a través de los gobiernos, a través del instituto, tiene sus propios convenios? Digo, ¿cómo se llega a un país para que dé a dar a conocer la yerba mate, que se pueda exportar?
Y cada caso tiene su particularidad. Uh-huh. Hay muchos países que ya tienen hecho un primer contacto, digamos, ¿no? Tienen una base de consumo, que es lo que nosotros llamamos el consumo nostálgico. Sí. Que prácticamente también, si nosotros sacamos a Chile, a Siria y a Líbano del medio, que son países que tienen consumo histórico, si bien Chile ha crecido mucho, el resto básicamente se consume por los argentinos que están dando vueltas por el mundo, viviendo afuera, y ellos compran yerba mate como una gran manera de mantenerse conectados con su cultura. Uh-huh. Eso es lo que nosotros llamamos el consumo nostálgico. Sí. Entonces hay muchos países como Estados Unidos, España, Francia, que digamos tienen una distribución de yerba mate importante dentro de lo que es el mercado nostálgico, y se venden como producto de ese tipo, o sea, el mismo paquete que tomamos nosotros, y se venden en un circuito de distribución que está optimizado para la gente que compra productos argentinos o nostálgicos, en este caso de este tipo de países. Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de hacer es, a partir, digamos, de esa base que las empresas ya tienen de comercialización, empezar a ampliar y empezar a ver distintos desarrollos de producto, distintos desarrollos de canales de distribución, o sea, adaptar esto que nosotros tenemos a un producto nuevo que puede ser mirado con mejores ojos por los consumidores locales, y también llevarlo a que se venda en lugares donde ellos estarían acostumbrados a comprarlo, digamos. Ese es el trabajo un poco que se va haciendo, y obviamente se cuenta, bueno, con recursos locales, hablamos con gente, con equipos de trabajo que nos ayudan allá, agencias de publicidad, agencias de promoción. También trabajamos mucho con todo lo que es el equipo de la Cancillería Argentina, lo que son las embajadas, consulados, los equipos comerciales, y también nos apoyamos mucho en nuestras propias empresas, en los equipos comerciales y de comercio exterior. Y casi hemos logrado armar un equipo de trabajo con varias empresas, donde la verdad hay mucho intercambio de información, donde hay mucho intercambio de conocimiento de los mercados y de contactos. Así que esa es la manera en que hoy estamos avanzando. Vamos, vemos, estudiamos y usamos todos los recursos que tenemos disponibles a nivel país o a nivel sector.
Con el inicio de la charla mencionabas, Carlos, que, bueno, obviamente la situación es compleja, que pasa hacia el interior, ¿no? Con los productores locales. Digo, ¿cómo está hoy la situación respecto a la yerba mate en esta, bueno, coyuntura argentina?
Bueno, la yerba en Argentina en muchos casos es también considerado como un producto de esos que no pueden faltar, ¿no?
De primera necesidad, sí.
Por ahí los argentinos vamos dejando de consumir determinadas cosas, pero es como que la yerba siempre está presente por su simbología cultural, también por sus propiedades alimenticias. Sí. La yerba mate es un gran alimento, tiene un montón de propiedades. Y más allá de que todo aumenta, la yerba mate comparativamente sigue siendo muy accesible, ¿no? Pensá que básicamente con un kilo de yerba mate vos preparás más de 20 litros de infusión.
Claro.
Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de hacer es de trabajar para comunicar, para tratar de darle a la gente la mayor cantidad de uso, la mejor forma de aprovecharla y bueno, de que tratar de que esté disponible de la mejor manera y al mejor precio posible, y confiando en que la yerba, bueno, siempre va a estar ahí, ¿no? Aunque sean en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en lo que cada uno le toque pasar, pero es como que la yerba siempre va a estar ahí para todos nosotros.
Carlos, como siempre, te agradecemos que nos cuentes cómo está el sector y sobre todo esto, ¿no?, de los desafíos que se van poniendo año a año para que la yerba mate, bueno, se siga consumiendo, no solo aquí en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Ha sido muy amable.
Dale, gracias y hasta la próxima.
Que tengas buena tarde, gracias.